Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Pablo Broder, ¿cómo está Buenos Aires? Buen día.
Buenos días, Jorge. ¿Cómo están ustedes?
Un gusto saludarlos. Muy bien, acá orejeando el cielo, viendo que el celeste empieza a ser más protagonista en la mañana, el sol se asoma para saludarte, y bueno, y te estamos esperando. Por acá falta menos, me parece, ¿verdad?
Sí, acá primero te digo, el cielo está totalmente nublado todavía. Lamentablemente no tengo ese cielo azul, y esperando, yo lo que estoy esperando es la autorización. Ya mandé online el pedido de autorización para entrar y estoy esperando que el Ministerio del Interior o Salud Pública nos dé la autorización, que lo mandamos online y todavía no sabemos nada. Así que
bueno,
vamos
sí,
a ver.
Sí. El proceso lleva algunos días, ¿no? Pero ya vas a recibir la respuesta.
Por supuesto. Pero básicamente, de alguna forma, estamos mucho mejor que antes respecto a las posibilidades de poder cruzar el charco y estar juntos y tomar un café juntos.
Uh-huh. Sí,
lo
claro que sí.
Está, me estás escuchando, ¿no?
Sí, claro.
Lo que de alguna manera están ocurriendo en los últimos días, por fuera de una nota casi generalizada, te podría decir que no pasa nada en la Argentina en las últimas semanas, en general, salvo el ajetreado, aburrido, agobiante clima preelectoral para estas elecciones primarias. Pero, de todas maneras, ayer ocurrió algo también interesante de resaltar. El 2 de septiembre fue el Día de la Industria en la Argentina. Y es una celebración muy importante. La industria forma parte del paquete económico argentino en forma muy, muy, muy importante junto con el campo. Y normalmente es una celebración que cuenta con la asistencia del presidente, del ministro de Industria, del ministro de Economía. Eso es absolutamente tradicional. Sin embargo, ayer en la celebración del Día de la Industria no fue ni el número uno, o sea, el presidente, ni el número dos, el ministro de Economía, ni el número tres, el ministro de Industria, y mandaron casi insultantemente al número cuatro, que es el subsecretario de Industria y el subsecretario de Comercio, a la conmemoración del Día de la Industria. Esto marca un enfrentamiento claro, una actitud proactiva clara de enfrentamiento del gobierno con los sectores productivos privados. Y radiografía de esta situación es lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en la conmemoración, que dijo que no estuvo en la conmemoración y que dijo que estos no son ni empresarios ni argentinos. Y está hablando de la más granado de la industria argentina. Esto es un ejemplo de un enfrentamiento abierto que se suma, Jorge, con el otro enfrentamiento, que es con el campo. El sector cárnico, el sector de exportación de carne, sigue penando porque tiene vedadas parte de las posibilidades de exportación, que es una fuente de recursos enorme, no solo para el sector privado, sino para el sector público. Y esto muestra que la Argentina, el gobierno argentino concretamente, está enfrentado con los dos sectores productivos más importantes. Lo único que le importa prácticamente es la gente que está desocupada. Y un indicio más allá de la cantidad de elementos que pueden marcar esta circunstancia es que ayer o anteayer se presentó en convocatoria un molino de la producción agroalimentaria que se llama Molino Cañuelas, se presentó en convocatoria a acreedores con un pasivo de 1.400 millones de dólares prácticamente, ante la imposibilidad de una comercialización y una operación conveniente para él. No lo puede bancar dadas las restricciones, precios máximos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está claro que el gobierno está enfrentado con los sectores productivos, y en ese sentido el presidente de la sociedad rural, de la Unión Industrial, un industrial de aquellos que es Paulo Roca, el capo de Techint, dijo que con planes sociales y empleo público la pobreza no se va a erradicar. Y a lo que está jugando el gobierno es básicamente a este tipo de cosas. Paliar a través de subsidio estatal lo que no puede hacer, lo que no dejan hacer a las entidades privadas. ¿Me escuchaste, cierto, Jorge?
Sí, te estoy escuchando y estoy pensando, Pablo, y todo esto, ¿cómo encaja? ¿Cómo se interpreta dentro de la realidad de una campaña electoral que está prácticamente en sus últimos días?
Sí, mira, la primera nota que te puedo transmitir es de una apatía fenomenal por parte de la gente. La gente está cansada ya, está resignada a actos fallidos, a macanas que hacen los candidatos, pero básicamente el dato que te puedo decir, y vos de esto sabes mucho, las encuestas, los encuestadores que hacen encuestas telefónicas, básicamente, porque ya nadie deja entrar a sus casas a los encuestadores personalmente, prácticamente, dicen que tienen que hacer 100 llamados para tener 5 respuestas positivas. Es decir, la gente no quiere no solo enterarse, no quiere participar, no quiere hablar, no quiere perder tiempo en las encuestas. Y esto muestra también, es un dato básicamente fuerte, de la apatía de la gente. El gobierno, por su parte, no está bien. El presidente perdió entre 5 y 10 puntos, dicen las encuestas que se publican, de lo que era hace poco más de un mes. Pero básicamente, hemos hablado largamente de esto, no es solo los últimos detonantes, que fueron importantes, pero que quizás lo ayuden al gobierno, siendo un escándalo, a tapar todo lo otro malo que viene haciendo a lo largo del año. Pero el tema de lo que hemos hablado en nuestro último encuentro de la festichola de Olivos con los videos que se publicaron, que fue en julio del 2020, se suma desacierto tras desacierto de los funcionarios. Y te cuento algunas cosas que son casi jocosas. Se publicó un video que tomó un alumno de una profesora en Ciudad Evita, acá en el Partido de La Matanza, a pocos metros de la Ciudad de Buenos Aires, con una violencia inusitada, adoctrinando a los chicos, estudiantes de cuarto o quinto año del secundario. Pero con una violencia tal que no tuvo más remedio el Ministerio de Educación local como para suspenderla. Pero realmente fue una cosa desagradable de ver. Pero lo sorprendente de esto es que el presidente de la Nación, haciéndose eco de una pregunta respecto a este tema, le dijo al periodista que lo entrevistaba que está bien que se haya abierto el debate, que estas situaciones agregan para el debate. Una cosa que es denostada prácticamente por todos los sectores, incluido el propio ministro de Educación del gobierno. Por otra parte, desacierto, estos son comentarios que te hago de desacierto tras desacierto. La ministra de Seguridad comenta en una entrevista radial que respecto a la situación de la Argentina, que como está en el tema de la seguridad, la inseguridad en la Argentina es notable, ya es prácticamente noticia todos los días, balazos, copamientos de parte de los narcos, etcétera. Bueno, la ministra de Seguridad, que es la que encargada de velar por la seguridad de los argentinos, dijo: Suiza es más tranquila, pero también más aburrida. Me preguntan respecto a este tema. Y tal es así que estas declaraciones fueron incluso denostadas por el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también peronista. Y también, como datos jocosos, la primer candidata a diputado por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, una peronista muy, muy, muy aguerrida, hizo una alusión de sexo abierto en materia de una conversación que ustedes la habrán escuchado, que también para un sector pudo haber caído bien, pero para la mayoría pudo haber caído, debe haber caído absolutamente mal, no solo por una pacatería, sino por la grosería o la falta de nivel que se plantea en la campaña electoral. Y en este sentido, Jorge, y te termino un poco con el tema de la elección, el dato también que no tuvimos oportunidad de hablar porque fue en las últimas semanas, fue la elección en la provincia de Corrientes, que ustedes habrán recogido, ciertamente, ¿no?
Sí, 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 lo difundimos acá, sí, claro.
En la provincia de Corrientes hubo un resultado que, si bien no fue sorprendente en su valor absoluto, lo que sí fue importante en su magnitud. Corrientes es una provincia tradicionalmente no peronista. Tuvo un par de periodos donde los candidatos peronistas pudieron triunfar, pero en general es una provincia con una preeminencia de un partido local, que es el Partido Autonomista, y también una presencia bastante fuerte del radicalismo. No obstante, ya te digo, en un par de periodos el peronismo le ganó la plaza a los partidos tradicionales locales. Pues bien, en esta última elección para gobernador, que se postulaba para la reelección el actual gobernador, que es radical, Eduardo Valdés, lo sorprendente no fue que haya ganado, porque se podía suponer que haya ganado, sino que sacó el 75% de los votos frente al 25% del peronismo. Este dato no es totalmente extrapolable para la Argentina, ni mucho menos, en cuanto al elemento absoluto en sí mismo, pero sí la magnitud de la diferencia es un tema que seguramente la llevó a complicaciones a la dirigencia del peronismo.
Pablo, escucho. Para no irnos de este tema, lo que me da la impresión es que la oposición ahí en Buenos Aires tampoco anda muy bien que se diga, ¿no?
Pero para nada. Ayer están metiendo la pata, pero diariamente todos. Y Macri ayer en una alocución dijo suelto de cuerpo, refiriéndose a la presión impositiva del país, que es notable y que lo único que piensan es en aumentar impuestos, si esto es cierto, que un empresario para ganar plata tiene que evadir impuestos. Que lo diga un expresidente de la Nación es una metida de pata, pero formidable. Así como la alusión a la droga por parte de María Eugenia Vidal, la exgobernadora y candidata a diputada. Si bien meten menos la pata que los otros, pero tampoco tienen expresiones demasiado felices. O sea, hay algunos manchones, si se quiere, de sentido común y de planteos serios. Y esto tiene que ver, Jorge, también con un panorama que es relativamente nuevo en la Argentina, que es la aparición de las fuerzas de centro que pueden copar justamente a aquellos sectores no peronistas, los de la oposición, que antes no tenían de alguna manera una posibilidad de aplicar su disconformidad con el peronismo, sino con Juntos por el Cambio, y que son los sectores de centro y centro derecha, ya sea en buena parte de las provincias, en listas locales, como también en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es el corazón de la elección en el orden nacional. Un ultraliberal bien de derecha como Javier Milei está llamando mucho la atención, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un economista como es José Luis Espert, que se supone que va a ser una buena elección. Y en este sentido también, aires nuevos de alguna forma, se produce novedades en un partido centenario, como es el radicalismo tiene 115, 120 años de vigencia, porque siendo parte de la coalición de Juntos por el Cambio, los representantes del radicalismo están poniendo un poco más de sensatez, un poco más de objetividad y de sintonía con el electorado que los propios del PRO. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está gustando bastante, no se sabe cómo va a ser el resultado en definitiva en los votos, pero la lista del radicalismo que forma parte de Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora, está teniendo una muy buena imagen en las encuestas. No se sabe cuánto va a sacar, seguramente la lista del PRO va a sacar mucho más, el macrismo va a sacar mucho más, pero va a ser una muy buena elección, se supone, la lista radical, que tiene como cabeza a un economista muy respetado como es Ricardo López Murphy. Y en la provincia de Buenos Aires se produce también en la coalición del Macri, de lo que es el macrismo, el radicalismo y la coalición cívica, se produce la aparición de una lista radical con Facundo Manes, un destacado neurólogo, científico, médico, que también aportó un aire de renovación al muy, muy aburrido y muy reiterado escenario oficial, electoral.
Pablo, se nos ha ido el tiempo y tengo que ir redondeando. Tengo ya lista de espera acá de voces para escuchar. Redondeame, por favor, un poquito el panorama en lo que tiene que ver con la economía y por allí algunos datos de que el dólar nuevamente, pero no me quedó claro por qué, a mediados de septiembre puede tener otro empuje.
Mira, con seguridad el dólar está en un limbo en este momento esperando la elección, no solo esta, la de septiembre, sino la de noviembre. Pero el valor del dólar, primero, el oficial, nosotros tenemos 2, 3, 4 tipos de cambio. El dólar oficial está absolutamente bajo, frenado artificialmente por el gobierno y con cepo mediante que impide importaciones, etcétera. Y ese dólar oficial que está a 100 y pico de pesos, 103, 104 pesos, seguramente después de las elecciones va a tener que subir obligadamente porque si no se atrasa totalmente y se hace insostenible. Pero lo que es el dólar de veras, el dólar que uno puede comprar en la calle, que es lo que se llama el dólar blue, tiene un factor fundamental para determinar su cotización, que es la expectativa. Y la expectativa, los pronósticos que se hace respecto a la economía argentina son todos negativos, y si bien se supone que esa expectativa va a tender a hacerlo subir, lo que pasa es que el dólar blue ya subió mucho en este último tiempo. De todos modos, que va a haber un empuje hacia la suba, no tengo ninguna duda. Y respecto a la economía, yo lo que te puedo apuntar, Jorge, es que la actividad económica está languideciendo, está en un compás de espera donde básicamente el 50% de los trabajadores están desocupados, prácticamente no desocupados, pero sí entre los trabajos informales y la desocupación abierta tenemos menos del 50% en actividades productivas oficiales. Y la CEPAL está diciéndonos que Argentina es uno de los peores países ostentando nivel de pobreza en lo que significa América Latina. Y también se dice que la Argentina es de los países de América Latina el país que va a tardar más tiempo en recuperar todo lo que ha perdido en los últimos 5 o 6 años. Se supone que Argentina va a recuperar su nivel de hace 6 años recién en el año 2026. Y, por supuesto, el otro dato fundamental, que es Argentina está entre los 3 o 4 países más castigados por la inflación en el mundo. Ustedes saben bien que tenemos el 50% de inflación y que se supone que eso no va a poder ser aliviado en los próximos años. Esto es absolutamente cierto.
Bueno, Pablo, te deseo un buen fin de semana y que cuando volvamos a contactarnos ya tengas bastante clara la posibilidad de retornar por acá, por Punta del Este. Te mando un abrazo.
Va a ser un enorme placer, Jorge. Le mando un abrazo a todos y un cariño muy grande a los oyentes.
Muy amable.
Adiós.
Chau, chau.
Frecuencia abierta.